Bueno, señores, ayer hablábamos en una parte del programa del juicio que se le está siguiendo a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y hoy hemos querido hablar, afortunadamente ha tenido un huequito para darnos estos minutos, con el ministro de Seguridad, el señor Abel Cornejo, pero no para hablar de seguridad, sino para hablar, ¿no?, de esto que está hablando gran parte del país con respecto a lo que yo, desde el sentido común, ¿sí?, aunque a veces el sentido común no alcanza, interpreta como claras irregularidades, porque el señor Abel Cornejo no solo es ministro de Seguridad, fue procurador general, jefe de los fiscales de la provincia de Salta, fue juez de corte, fue juez federal, es decir, su currículum, ¿sí?, en términos de paso por la justicia, es muy, pero muy voluminoso. ¿Qué tal, señor Cornejo? Muchas gracias por estos minutos con Cuarto Oscuro. Acá lo saludamos con Gonzalo Teruel.
El gusto de saludarlos, ¿cómo están?
Muy bien, ministro, muy bien. Bueno, estaba haciendo ahí la introducción, ¿no? No queremos hablar de seguridad, queremos aprovechar su expertise en materia, bueno, de justicia para pedirle una primera opinión, ¿no?, de este juicio que, tiene a la vicepresidenta como imputada, pero que ahora, después de una recusación que hizo la defensa de la vicepresidenta, también pone en la mesa de debate, digamos, el rol del fiscal y uno de los jueces, ¿no? Amigos, jugando a la pelota, visitando casa de gobierno, Olivo, mientras el expresidente era presidente, justamente, pero también jugando a la pelota mientras en la casa del propio Macri. ¿Esto es normal?
No, es absolutamente anormal porque... Yo lo dije varias veces, creo que una de las asignaturas pendientes que quedan por discutir en nuestra Argentina, más allá de todos los problemas que tengamos, pero es una cuestión central que hace a la institucionalidad del país, es el tema de la justicia. Es una discusión que se debió haber dado en la normalización de la democracia. Fíjense que hasta tenemos una conformación de una corte totalmente anormal. Desde la jubilación de la doctora Elena Hayton, no hay ninguna mujer que integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quedó con 4 miembros, lo cual es un número absolutamente exiguo para las necesidades de la justicia. Juan Bautista Alberdi hablaba de que la corte tenía que tener 9 miembros, y yo agregaría que además de los 9 miembros deberían ser representativos de todo el pensamiento nacional y de representativo de las distintas regiones del país. Uh-huh. En este caso puntual hay una cuestión que a mí me preocupa mucho. En la relevancia institucional, vuelve la palabra, hay una vicepresidenta en ejercicio que está siendo juzgada, de manera tal que no es un juicio cualquiera, sino un juicio de alta relevancia y de altísima resonancia, donde se debieron haber dado todas las garantías del debido proceso penal. Una de las principales garantías del debido proceso penal es el de la absoluta imparcialidad de los jueces que la van a juzgar, y en el caso del fiscal, por supuesto, no existe el principio del fiscal natural, sino el del juez natural. Pero sí, los fiscales, por supuesto, por ser la parte acusadora, también tienen que tener toda la asepsia que es necesaria para que no se levante la más mínima sospecha sobre el rol que van a cumplir dentro de ese proceso.
Ministro, le hago una pregunta concreta. ¿Hay alguna norma, hay alguna ley, hay algún artículo que establezca cuál tiene que ser la conducta del fiscal y del juez que impida que tengan una relación por fuera del trabajo en tribunales?
No existe. De hecho, hay muchos que la tienen. El problema que yo veo acá, ¿cuál es? Es que hay una causal de excusación, así como hay causales de recusación, que la tienen las partes, hay causales de excusación o inhibición, que son las que tienen jueces y fiscales. Y una de ellas, que está expresamente prevista en el Código Procesal Penal de la Nación, igual que en los Códigos Procesales Penales Provinciales, es el interés en el resultado de la causa. Yo siempre hacía hincapié eso cuando enseñaba. El interés en el resultado de la causa no es un interés económico, puede serlo, pero el interés es puede ser ideológico, puede ser político, puede ser determinado ánimo adverso con quien va a ser sometido a proceso. Recordemos que en nuestro país existe el estado de inocencia hasta tanto no se ha sido condenado con condena firme, como se dice técnicamente, pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, si de pronto, durante el trámite de un juicio, aparece que el juez y el fiscal comparten un equipo de fútbol y se está juzgando una causa de esta relevancia con imputados, con una imputada de altísima relevancia, creo que se deberían extremar todas las garantías para que, sea culpable o inocente, la sociedad tenga no la sensación, sino la certeza absoluta de que ese juicio se hizo con todas las garantías como deben ser todos los procesos penales.
Y ahora,
por medio de la libertad y el honor de las personas.
Y ahora, con respecto a la recusación, que, o sea, uno entiende por lo que venimos escuchando y por lo que usted está diciendo, de que es más que legítimo la recusación que hace la defensa de la vicepresidenta a este fiscal y a este juez. ¿Cómo cree que va a terminar eso? Porque el sentido común, pero yo entiendo que en justicia el sentido común no alcanza, hay que conocer normas y demás, y yo la desconozco. Pero así, desde el sentido común, uno dice, bueno, esto tendrían que dar lugar a lo que está reclamando la defensa, aunque el análisis político en este caso, esto me hago cargo, por supuesto, lo digo en términos personales, a mí me hace creer que la justicia no es que va a actuar en este caso como si fuera impune, sino que es impune. Es decir, hasta el juez ayer aparece con un mate de Liverpool en una clara actitud provocativa, es decir, es casi... ¿Cómo cree que termina esto, ministro?
Vamos a hacer, porque de esas afirmaciones salen varias reflexiones, ¿no? Uh-huh. Creo que la Corte nuestra, la Corte Suprema uh-huh. de Justicia, no está a la altura de las circunstancias. La Corte jamás debió haber aceptado, por ejemplo, tener la oficina de escuchas judiciales. Primera cuestión. Ustedes recordarán que hace unos años se filtró una conversación entre la entonces expresidenta y el exsecretario general de la Presidencia y senador nacional, Oscar Parrilli, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, si esas oficinas las maneja la Corte Suprema y eso se filtra, ahí también se debió reformar una causa penal. Estaban hablando de una conversación privada. Después apareció difundida por muchos medios, pero digamos que es un tema sumamente delicado por la invasión de la intimidad de las personas y que de alguna manera también predispone, en ese caso particular, a quienes deban juzgarla, por un lado. En segundo término ahí, en cuanto a la no es una cuestión de transparencia, es una cuestión de probidad en el ejercicio de los cargos. Porque yo digo que la Corte no está a la altura de las circunstancias, porque la Corte y el Consejo de la Magistratura de la Nación pueden tomar cada uno en el ámbito de su competencia determinadas medidas, ya sea en la integración del tribunal por parte de la Corte o las medidas disciplinarias del caso por el Consejo de la Magistratura, pero digamos que no es muy edificante para el debido proceso objetivo ni para la imparcialidad que aparezca una foto como la que apareció, porque aparte los documentos, sobre todo los gráficos, tienen la característica de lo irrefutable. Usted después puede decir cualquier cosa, pero la foto está, la foto habla por sí sola, no hace falta agregar una letra a ese tema. ¿Y cómo va a terminar? Como terminan siempre las cosas, desgraciadamente yo digo con total escepticismo, yo digo que en este país debe ser el único país del mundo que cuando no se está a la altura de las circunstancias no hay consecuencias. Entonces, los órganos constitucionales para el mal desempeño de los jueces o de los fiscales deberían funcionar en este sentido. No digo expulsar, sería muy saludable que eso ocurra cada tanto a quien no cumple debidamente sus funciones. Los jueces, además de poder ser destituidos, pueden ser sancionados, les puede llamar la atención, y se los puede apartar, que lo fundamental me parece en este caso, que obviamente el rol del abogado defensor, si cumple debidamente con el cargo que le fue confiado, y aparece una foto donde el juez y el fiscal de la causa, cualquiera sea el proceso penal, no solamente este, cualquiera sea, si el juez y el fiscal de la causa aparecen jugando al fútbol, o sea que tienen en un mismo equipo, que tienen cierta familiaridad en el trato, usted no tiene garantías procesales. Claramente puede haber una lo que se llama en derecho administrativo una posición dominante, y en derecho penal la desigualdad de armas. La igualdad de armas parte es saber que el fiscal no tiene contacto alguno con el tribunal. Entonces, el tribunal tiene que tener esa imparcialidad, esa mesura y esa distancia de lo que plantean las partes para poder dirimir qué es lo que tiene que realmente resolver y si es que va a condenar o si es que va a absolver. Si es que existe algún tipo de relación, naturalmente la defensa puede pensar que hay un interés condicionante y que afecta la legítima defensa, que también es un derecho constitucional y que además es un derecho contravencional porque está tutelado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.
Acá le hacen una pregunta que a mí me interesa mucho, doctor. Dice, ¿usted cree, ministro, que la justicia federal es más oposición que la propia oposición política? Están hablando, obviamente, oposición a no sé si al gobierno nacional, sino a la vicepresidenta, me parece. Ahí no lo aclara.
La pregunta es muy buena y coincide con algo que yo vengo sosteniendo hace muchos años, me trajo algunos problemas. La justicia federal yo veo que es una justicia extremadamente conservadora, en el peor sentido del término. Entonces, no sabe ayornarse o modernizarse a sí misma, sino que es como si fuese una fuente. Mire que yo tuve muchos años ahí adentro, entonces lo conozco casi en memoria el tema. Estuve en la Asociación de Magistrados, estuve en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y desgraciadamente ahí se mueve una serie de intereses corporativos que le impide una oxigenación a la justicia. Parte de la oxigenación a la justicia también es que entre nueva gente con nuevas miradas, porque no puede erigirse o enojarse, estar enojada la justicia con un imputado o una imputada en particular, porque entonces deja de ser justicia y pasa a ser venganza, que eso a las instituciones republicanas le hace muy mal. Entonces yo creo que ahí se debieron haber extremado todos los recaudos posibles, porque si no, no pueden dirimirse ni las internas partidarias, ni la grieta, ni las facciones políticas en un proceso penal. El proceso penal se está investigando concretamente un hecho, se elevó a juicio y las partes tienen que tener todas las garantías. Y acuérdense que en el proceso penal no se puede dictar sentencia en base a probabilidades, sino a certeza. Si no hay certeza, está el principio de la duda que se debe absolver. Entonces, con mucho mayor razón, deben extremarse las garantías de imparcialidad y no es solamente ser, sino también parecer. Convengamos, ministro, que esa foto en medio del proceso no es edificante para ese proceso concreto.
Ministro, esta asepsia, esta transparencia, esta limpieza, esta pureza que usted nos está describiendo como deseable en un proceso judicial, ¿es posible? Y lo pienso en Salta y se lo pregunto. Usted habrá compartido ámbitos sociales con fiscales que después han pasado por su despacho cuando era juez, conoce a las autoridades políticas, o conocía a las autoridades políticas cuando era magistrado. Digo, ¿es posible esa asepsia?
Es posible la asepsia, pero eso depende de la responsabilidad de cada uno y va a quedar plasmado en cómo se desarrolla el proceso, ¿no? Uh-huh. Cuando vemos que en algún proceso hay algún tipo de sobreactuaciones o actitudes que no son las deseables para lo que se espera, en cualquier otra democracia eso tiene una repercusión profunda, digamos. Entonces, la justicia no es un campo de batalla para dirimir diferencias políticas, ni tampoco es un instrumento para la venganza. El ordenamiento jurídico es un ordenamiento de paz que debe dar garantías y que justamente tanto se pregona la independencia del Poder Judicial, bueno, en estos casos es donde justamente queda sometida a prueba, consideración y escrutinio de la ciudadanía si realmente existe esa independencia del Poder Judicial. A veces a veces, muchas veces, eso nos hace dudar, y por eso también mucha gente se solazará, pero la justicia no puede ser nunca un campo de venganza, ni de revancha, ni de ajuste de cuentas, porque entonces dejaría de ser justicia, sería cualquier otra cosa.
Sería algo premoderno, ¿no, doctor? Es decir, algo que...
Y sería, sería no solamente algo antidiluviano, sino algo que es mucho más fuerte, para decirlo, sería algo antidemocrático.
Perfecto. No queremos abusar más de su tiempo, doctor. Ha sido usted muy, pero muy amable y ha esclarecido muchas cosas. Le mandamos un abrazo enorme.
Igualmente para usted, muchas gracias.
Hasta luego. Pasaba el ministro de Seguridad, Abel Cornejo.
Ministro de Seguridad y Justicia.
Y Justicia, ¿no? Pero entrevistado acá, más en su condición de hombre de justicia, ¿no? Fue procurador general de la provincia, es decir, el jefe de los fiscales, fue juez de corte de la provincia, obviamente, fue juez federal, y hablando, ¿no?, de este juicio del que todo hablan, en donde está imputada la vicepresidenta de la Nación.